Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, lo hemos anunciado.
Hola, ¿cómo están?
Mario Macta.
¡Hey! ¡Aplausos, Mario!
MM.
Muy amable.
Bienvenido, Mario.
Dos M dobles.
MM, sí. Tenemos en la política, tenemos en la actuación.
Tiene su gracia.
En la canción.
No sabría explicarlo, pero...
¿Verdad, no?
Algo tiene.
En la firma, sí. Algo deja en la firma, es el MM aparece en la firma.
Como Marilyn Monroe.
Exacto. ¿Verdad? Creo que algo tomé de esas M estiradas hacia abajo.
¿Te pareces a Marilyn Monroe?
Tengo algo. Sí. Yo y Toto Ferro en la película, viste, claro. Que se parece a Marilyn Monroe, que la vi anoche. Mario, sos un nombre recurrente en nuestros diálogos. Te lo quiero confesar y blanquear y agradecerte por tu paciencia.
Mal espero.
No, porque a la hora que hacemos el programa aparece tu toque y lo vemos sin volumen, con algún título.
Claro,
simplemente.
Es mejor sin volumen, sí.
Bueno, no sé.
Y es más adolescente.
Claro.
Y fumarse un porro y apagar el sonido.
¿Hace cuánto no fumas un porro, Mario?
Y hace mucho.
Muchos años.
Hace como 25 años.
Un montón.
Es un montón. Podría no ser tanto también.
No, pero tengo muy malas bronquios. Y
claro, a esta altura ya...
Y además no me gustaría quedarme en un estadio determinado.
¿Por qué quedarte?
Para mí fue el porro, por ejemplo.
Sí.
Me tocó a mí, o las drogas en general.
Uh-huh. Viviste los 60.
Como un episodio experimental. Uh-huh. No para quedarse a dormir... Para siempre.
El que se queda a vivir ahí tiene mucho riesgo en su salud, aparte.
Bueno, por supuesto, si se trata de la marihuana o del hash, o qué sé yo, va a toser toda la vida incontrolablemente.
Y sí. ¿Y qué experimentamos?
Se va a olvidar de cosas.
También. Y vi mucho apetito por momentos. Dicen.
Sí,
y,
helados.
Qué rico.
Helados igual. Y Netflix.
Helados y empanadas juntas también.
Esa etapa experimental, ¿cómo fue? ¿Qué experimentaste? ¿Con tu creatividad? ¿Con qué?
Bueno, lo que se hace con alrededor de los experimentos. Probar. ¿Mm? Nada más.
Sos un tipo que ha vivido realmente, para mí, ¿cuántos somos acá? ¿Cuatro? Las cuatro vidas de nosotros ya las viviste dos veces y de vuelta, y no hablo de la edad, hablo de la cantidad de cosas que te han pasado.
Realmente.
Y del tiempo histórico que has atravesado, porque te exiliaste en dictadura,
sí,
¿no? Escribías en Satiricón y te vinieron a visitar.
Claro, yo en realidad trataba desesperadamente de quedarme, pero pensé, con el tiempo y con el diario del lunes, que haberme ido... No me gusta decir al exilio, me parece un poco jactancioso, pero bueno, irme.
Forzadamente.
A lo mejor fue mejor que haberme quedado y convertido en un miserable. Porque
¿en un muerto o un miserable? Eran las dos opciones.
La supervivencia implica cierto grado de miserabilidad.
Sobre todo cuando te buscan y te atacan por un compromiso que tampoco era... tan grande. Vos escribías en Satiricón, pero no eras un editorialista o un militante fervoroso.
Sí, bueno, un militante fervoroso nunca lo fui. Nunca lo fui, he tenido mis entusiasmos.
Claro.
Las pocas veces en que se permitía votar, ocasionalmente en nuestra triste historia, he votado varias opciones. A Perón incluso también. Todo el mundo votaba a Perón en los años verdes que me tocó vivir.
Ajá.
A mí hay un gran entusiasmo, todo aquello del viejo y todo esto, que hoy me da un poco
de pudor,
un poco de pena, sí.
De pena, sí. De tristeza. Te exiliaste, no lo va a contar él, pero fue chupado unos días, el pozo de Quilmes, no sé si le suena, esas cosas medio heavy, y te fuiste a vivir a España.
Sí, el puesto vasco también, yo viajo mucho, sí.
Sí. Pero pará, estuviste ¿cuánto tiempo estuviste adentro?
Poco tiempo.
¿Con maltrato físico o solo psicológico?
No, pero estas cosas no se cuentan. Uno se compromete a no contarlo.
Bien, bien. ¿Te fuiste a vivir a España?
Hombre, no son cinco estrellas, pero...
No, bueno, pero es diferente. Qué sé yo, al que le roban un bebé y lo picanean sin parar,
claro,
que por ahí no sufre tormentos.
Es diferente a, a cierto grado de maltrato, o sea, una parrilla constante a la muerte.
Te iba a preguntar por el paso por Colombia. ¿Por qué Colombia?
El paso por Colombia fue debido a mi amiga Beatriz Ruedo Salazar. Es una de las mujeres más guapas que he conocido, más lindas. Era muy amiga mía aquí. Y le dijo, y como tenés que irte en 24 horas, vete a Colombia. Bueno, fue muy difícil.
Porque... ¿Irse en 24 horas? No usemos la palabra exilio, pero es desarmar una vida en 24 horas.
Ah, sí, tenés que dejar todo.
Tremendo.
Lo opuesto.
Y la incertidumbre.
Y la incertidumbre. ¿De qué voy a hacer? Mi mujer de entonces tenía 21 años, 22 años, era mucho
¿Y
más.
¿Y vos?
Mucho más joven que yo tendría 33, ajá, por ahí. Más o menos, no me acuerdo, por edad, así andaba aproximadamente. Y los padres no estaban en absoluto de acuerdo, ni 24, ni un minuto, ni qué sé yo. Esas cosas de que vaya él a probar y todo.
Claro.
Pero vino. ¿Dónde estábamos? Ah, bueno, me
fui. A Colombia.
Tuve que irme a Chile primero, una noche, y después a Colombia. Era el Chile de Pinochet, ¿no? También era inquietante. Fue difícil. Volví a Punta del Este en esas 24 horas. Mis suegros tenían una casa allí. Y me fui desde allí a Montevideo a ver al embajador argentino, que se llamaba De la Plaza. Le dije, no tengo al día mi pasaporte. Y me dijo, no importa, dice, ni miran. Vos andate tranquilo. Yo me mandaba directamente a la muerte. En consecuencia tuve que volver a Buenos Aires y junto con un montón de personas que me rodeaban y habían conocido a funcionarios de la CANA y qué sé yo, interrogatorios enormes, me renovaron el pasaporte y me fui.
Y desapareciste. Y te fuiste a Colombia y después a España. Me quedé
un par de años en Colombia.
Tuviste 11 años fuera del país. Esto es lo que quería graficar, sin volver.
Sí, sin volver. Sin volver, no.
¿Y cuándo volvés?
Y cuando volví empezó el verdadero exilio, el exilio interior.
¿Sentirte un paria en tu propia
patria? Yo no encontré mi lugar de nuevo, no encontré la querencia. Las paredes estaban completamente leprosas, las mentes destruidas.
Era el fin del mandato de Alfonsín en tu regreso.
Era el fin del mandato de Alfonsín, efectivamente. Ya venía Menem y demás, pero se había producido un cambio horrible. Es decir, era tan visiblemente destruido que incluso los cerebros se oscurecieron. En general, gente se volvió más mediocre, más necia. En gran medida permanece así todavía.
Sí, ¿no? No ves muchos cambios. Yo lo que veo de un hombre presente en nuestras charlas, en nuestras conversaciones...
Muy amable.
Que me enteró ahora que es... no sé qué término usar.
Pidan algo, no sé qué decir.
En estos tiempos de feminismo creciente y...
Sí.
Y demás, un gran admirador de la mujer, un hombre que ha sido afortunado en el amor.
Eso es una casualidad, es una casualidad.
La modestia es otra de tus numerosas virtudes, te quiero decir, porque siempre has estado acompañado por hermosas mujeres. Estoy faltando la verdad,
no,
Mario.
No,
está
no.
Mario Mactas acá enfrente mío, no, yo no lo puedo creer.
No, yo no miento. Es un principio samurái. Y vampírico, ¿no?
¿Le siguen gustando o hay un momento que se termina ese amor por las mujeres?
No, eso
también
no...
También por el diálogo, por la conquista, por la seducción.
No termino nunca. Yo creo que eso termina al borde de la sepultura. ¿Qué sé yo? La compañía femenina es extraordinaria. Las mujeres son como... joyas humanas, son una cuestión exquisita.
¿Se considera mujeriego Mario Magda?
No.
Una antigüedad ese término.
No.
Bueno, pero el que le gustan.
Que dice un Casanova, no.
Un Don Juan, no. Un Don Giovanni.
No soy un Don Giovanni, no.
Pero algo en esa risa.
¿No? Uno picaresca.
Puede... Siento interés.
Bien. Bien, muy bien. Pensaba también que en TNS, lo había comentado a Mario Magdas, que ha atravesado diferentes momentos de la realidad argentina, ¿no? La guerra con el kirchnerismo, el romance con el macrismo, y Mario siempre con su espacio, un espacio personal, diría.
Sí, ha ido formando no una burbuja, digo, que está integrada y es un pequeño aporte a la gran masa de información, pero es un punto de vista, un ángulo que, insisto, como no me dicen a mí un libreto los compañeros, los camaradas, los conmilitones, nadie. Yo voy solo. Soy una persona solitaria en mis ideas. Parto de la cantidad abrumadora, patológica y probablemente infecciosa de lectura. Y voy pensando solo. En consecuencia, soy muy sociable, pero también solitario.
¿Sufrís esa soledad? ¿Que buscás permanentemente?
No, al contrario.
La buscás y la disfrutás.
Los espacios de soledad los disfruto mucho, sí. Mi mujer es adorable, por supuesto. Es una señora muy distinguida y muy bonita y demás. Pero a veces cuando se va... por algunos días, alguna parte.
No te molesta.
No me deprimo.
No se ofende en lo más mínimo. Recién vino Maite Lanata.
La estuve escuchando.
Escuchaste y ¿sabés qué personaje hace en la novela de Telefe? Hace de una chica trans.
Escuché, no vi la novela, pero escuché su
claro,
papel.
Bueno. Sí, claro, es un papel muy fuerte que está muy comentado por esta cuestión de género que está tan...
Por supuesto, está en boga y es una cosa muy contemporánea, sí.
Claro, y la cruzamos con su abuelo, porque aquí tenemos una sección donde llamamos
también lo he escuchado.
A los abuelos, y hubo un cruce generacional ahí, ¿no? Al margen que el abuelo estaba en una situación particular, no muy contento con su salud dental, pero...
No, pero se lo escuchaba bien.
Sí, ¿no? Con mucha fuerza se lo escuchaba.
No, era una cosa...
No.
Hablaba bien.
Hablaba bien. No, bueno, pero contó un problema, como algo que no estaba contento, claro. No,
pues, a mí me pareció que lo que...
Si lo escuchó entero, me interesa mucho el análisis de Mario Magdas de lo que pasó.
Mira, fíjense, por favor, Matías y amigos. A mí lo que me pareció es que ocurrió es que hay una mala relación entre Maite y su abuelo. No es tonto el abuelo, sabe que es un papel, que está actuando.
¿Sí?
Pero por supuesto.
¿Y de qué estaba actuando?
Bueno, estaba actuando de un personaje transgénero, y él lo sabía perfectamente bien. Pues es que tienen algún tipo de... entripado entre ellos.
¿No puede ser, Mario, simplemente la cuestión generacional de que el tipo fue formado de otra manera y ya tiene establecidos sus límites, como que no lo logra correrlos?
Yo creo que no, porque entonces sería una persona unisandrini, digamos, ¿no? No, debe saber todo.
¿Y usted qué piensa, Mario, de estos cambios que hay en cuanto a la identidad de género?
Mira, cualquier respuesta menos muy bien o muy mal. Son las cosas que ocurren, las cosas que se van modificando en la condición humana. Algunas quizás más a la descubierta que antes, pero me parece que son cuestiones que preexisten,
claro,
y que ahora se expresan mucho más claramente.
Pero fíjate cómo usted puede hacer el análisis e interpretar, y otras personas de su generación, esto también lo tiene perfectamente claro, no pueden convivir con esta idea de que alguien decida su identidad de género alguna etapa de su vida, ¿no? Es, Es llamativo porque termina haciéndose más visible en el choque generacional. Que no es lo único. Yo calculo que no hay, nos decía Maite, que también hay chicas de su edad, chicos de su edad, que expresan alguna queja o algo en contra. Pero el choque generacional, el tema, y vos como ejemplo de que supuesto, sí se puede ser abierto.
Pero sí, desde luego. No me pongo a aplaudir, a posar de moderno en cada actitud que ocurre y en cada novedad. Pero simplemente me parece que esto es parte de la realidad. A veces me producen ciertas dudas y vacilaciones cuando se trata de chicos trans, muy chicos. Esto no termino de acabar de cerrarme hacia dónde se dirige la cuestión.
Chicos de 6 años o 7 que quieren cambiar su género.
Sí, o al revés. Y me parece que es de una precocidad extraña.
¿Muy de esta era o ni siquiera tiene que ver con la era, donde la ansiedad manda y todos somos un poco precoces?
Me parece que esto último, sí, es una gran velocidad y una gran precocidad, por cierto. Pero es probable que, como los arrepentidos de un cuaderno, posteriormente se arrepientan.
¿Sentís que has aprendido en estos últimos años? ¿Has cambiado de opinión respecto a esto, respecto al feminismo, que está tomando un lugar importante, que tarea de todos, me parece, de cierta manera, aprender? ¿Sentiste que cambiaste una opinión, que modificaste actitudes?
Sí, por supuesto, claro. Sí, naturalmente. Naturalmente. Creo que me parece que el siglo XXI, en lo que ha transcurrido hasta ahora, ha registrado dos movimientos importantes: el feminismo y las migraciones. Eso está transformando el mundo, definitivamente. Definitivamente.
El hombre definitivo lo dice encima, definitivamente.
Yo quiero que volvamos un segundo.
Y sí, ¿quién va a hacer retroceder a la revolución feminista?
No,
nadie.
No. Bueno, el hombre. Pero ya no puede, digamos.
El hombre es podría llegar a oponerse.
El hombre machista, digo, no todo el hombre.
No todo tiene que... No tiene necesariamente que ser una persona machista. Si alguien se siente avasallado, sentirse, qué sé yo, hipertrofiado de actitud patriarcal, y no es cierto, y está con su rumbo perdido y agredido y demás, puede reaccionar, puede defenderse.
Claro. Yo, cuando hablábamos de la ansiedad, recordé una nota que volví a ver hace poco, que le hicieron vos y Juan Alberto Badía a Hugo Herrero Martínez.
Alguien lo metió, viste, que lo ponen en las redes.
Sí, y lo que pude notar de esa charla que tuvieron, porque los tres son comunicadores y en ese momento estaban debatiendo, compartiendo ideas, fue justamente eso, cómo cambiaron los tiempos en los medios de comunicación. Guerrero habló durante minutos, sin una interrupción de ustedes dos.
No, era el centro de lo que... interesaba escuchar, ¿no?
Sí. ¿Y cómo te llevas con estos nuevos tiempos de los medios?
Maravilloso. Yo creo que todos los periodistas argentinos son maravillosos, son los mejores del mundo.
No, pero me parece también tu tono, a propósito de eso, me parece que la pelota es tuya, como que vos no llevás este tono, tus pausas. El partido se juega en tu cancha.
Y bueno... Se trata de mí mismo, tengo que jugar de local.
Por supuesto.
Mario, ¿por qué te consideramos el hombre definitivo? Mira, te hago una pregunta que deberías hacerme vos a mí.
¿Por qué a vos?
Porque nosotros pusimos
pero quizás él tiene la
esta etiqueta y yo busco una respuesta en vos. El hombre que tiene respuesta a todo.
No tengo respuesta a todo.
Bien, punto para Mario.
Quisiera aclararlo. Hay muchas cosas que ignoro y otras acerca de las que... dudo.
Bien.
Sé cosas. Soy lo que se llama, o lo que en algún momento se llamaba, un tipo culto con calle, con mundo.
La combinación ideal.
Y bueno, se me dio así de casualidad, ¿no?
Vivir en España, vivir en Francia, vivir en Colombia, ha sumado.
Partidos marginales.
Me gusta la parte marginal, ¿no? Le agrega algo.
Muchos amigos gitanos, sobre todo de Extremadura, a los que les compraba caballos en España.
¿Seguís teniendo caballos?
Tengo dos nada más, en Colonia, en el Uruguay.
¿Los vas a acariciar cada tanto?
Sí, más que nada acariciar porque tengo la columna destruida.
Ah, no,
sí,
no cabalgas.
Sí, sí, ando. Sí.
Ah, ¿sí?
Ando despacito. Galopito despacito, claro. Tranquilo.
¿Y está rica la sangre con hielo o no era lo que esperabas? Por ahí en otros...
¿Esperabas un cero negativo o está bien el factor?
No, no, yo creo que puedo marcar tendencia.
Acá marcamos a los hombres, diferenciamos categorías, ponemos vampiro, hombre lobo.
Claro, también ponemos cazador de vampiros.
Cazador de vampiros.
Cazador de vampiros, a ver si me cazan.
No. Para mí entramos en los dos, es como en los
¿viste
extremos.
Que el cazador de vampiros le clavan una estaca en el corazón al vampiro, es terrible. Y inmediatamente el vampiro se convierte en una especie de trapo gris y desaparece.
Sí, sí, sí. Es como que se achicharra. ¿Por qué tienes una lechuza en la solapa de tu saco?
Me lo regaló mi amiga Tomasa en Sitges.
En Sitges, aparte. No te lo regaló en cualquier lado.
No, claro. Sí. Es que viví ahí. Claro. Y le dije a Tomasa, en la playa ahí, ¿no?
¿Nudismo? No en este caso.
No, semi.
Bueno, semi es estar en malla.
Bueno, ahí todo, en esos lugares, desde hace muchísimos años, todas las mujeres están en tetas en la playa. Pero después a la noche, comiendo en la casa de ella, le dije, qué bonita esa lechuza, ese búho que tenía, y me lo regaló, y me lo quedé como un talismán.
Que lleva colgado en su solapa. Sí, Eduardo, la verdad que es un placer tenerte acá, Mario.
Para mí me siento tan confortable también.
Admiración tenemos.
Lo agradezco, ¿eh? No soy admirable, pero...
Sí, señor.
Pero vampiro, sí.
¿Y a quién admiras vos, Mario?
Y a mucha gente.
Admirable no, pero vampiro sí, me dice.
Ahí está la promo.
Pensé que no lo habían escuchado.
Al Conde Drácula.
¿A quién admira Mario Bacta?
Los Feratus.
Bueno, a Graham Stoker, el actor de Drácula. Lo admiro enormemente. Admiro a Walt Whitman, admiro a los Beatles, admiro a Michael Jackson, admiro a Beethoven, admiro a... Es infinito, es la Vía Láctea.
¿Se puede admirar una persona controversial como Michael Jackson? Te digo porque yo también lo admiro y a veces te genera un poco de juicio de valor una cosa como artista, y puede haber mil ejemplos más de artistas que en su vida personal han tenido actitudes detestables.
Bueno, pero uno no es el juez.
Claro.
Y además, quién sabe si uno no tiene guardado secretamente un freak. Hay que ver.
¿O cuál es la actitud miserable que pueda tener cada uno?
Por supuesto, claro.
Tampoco nos libremos de la miserabilidad.
No lo pretendo.
Mario, mencionaste a los Beatles recién y hablábamos antes de viajes. Con los viajes que hiciste, con la vida en el exterior, ¿pudiste ver como grandes acontecimientos en vivo, algún concierto, alguna banda de esas que...?
¿Viste a los Beatles en
Pero
vivo?
Sí, por ejemplo, vi a Bob Marley en la Plaza de Toros de Mallorca.
Me está cargando.
Ya quiero...
Por favor.
Y además lo fui a ver en Barcelona. No me querían atender para...
Esa era la época del porro, para linkear con el arranque de la charla.
Para la revista. No, ahí en España es Hash. Una revista llamada Protagonistas me dijo su director, ¿por qué no vas a ver a Bob Marley? Hotel Princesa Sofía, piso 19, no me quiso atender. Y empecé a subir por la escalera, los 19 pisos, estaba mucho más en forma que ahora, y... Bueno, y golpeé y estaba ahí, me hizo pasar. Había
Un periodista, lo que se llama ser periodista.
Estaba lleno, era el vagón de los hermanos Marx. No sé que había una cantidad enorme de personas.
¿Hay fotos, registro fotográfico eso?
Sí. Creo que en Colonia quedó uno de esos slides de 6x6. Yo en realidad no guardo nada, no hago un museo de mí mismo. ¿No?
Te interrumpí, estaba viendo mucha gente y...
Bueno, y se quedó un rato y charlamos, había, pues ciertamente había muchísimo humo.
Claro.
Y le pedí para la foto que se sacara el gorro para ver todas las rastas. Y yo, y lo hizo. Estaba de bastante buen humor. Pero no muy coherente, la verdad, se ha dicho.
Por el humo, claro.
Me quedé 15, 20 minutos y me fui.
Tuviste una charla con Robert Nesta Marley, con Bob Marley.
Sí.
Y después
sí,
lo viste en vivo.
Efectivamente. Y lo había visto antes en la Plaza de Toros de Mallorca.
Qué lindo, un lugar cerquita, se ve cerca de todos lados. Es espectacular, una Plaza de Toros.
Sí, tocaron como, ya no se decía telonero, por entonces, Lola y Manuel, que son extraordinarios. Es un matrimonio flamenco extraordinario.
¿Y ellos tocaban antes, los Wailers?
Antes, sí. Y Tarantino incluyó uno de los temas de Kill Bill con Lola y Manuel, y Tu Mirá.
En la segunda película.
El duelo de katanas ahí en la nieve, uh-huh. Y Tu Mirá, una cosa fantástica. Sí.
Bueno, gracias Mario por pasar por acá. Cubriste la muerte de Louis Armstrong. También.
No,
mala información.
Hellblum fue.
¿Mira?
Sí.
Era el jefe en la revista y
de la comarca,
se mandó,
¿no?,
a sí mismo.
Se mandó a sí mismo. No sé si habrá ido realmente o se habrá quedado en el hotel. Pero uno lo quiere.
¿Sí?
Sí. Finalmente uno. Uno, como que, qué sé, como que. Es más. Es menos riguroso, menos. Se entienden debilidades, actitudes que en otro momento uno se pudo haber molestado, pero finalmente pasa.
Gracias, Mario, por venir.
Gracias a ustedes. Voy a decirnos muy hospitalarios.
Mario Mactas ha pasado por aquí por Basta de Todo. Nos queda todavía un espacio dedicado a jugar.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.